RCN Digital con Andrea Cardona, La Copelo, Javier Stamato y Carlos Sarria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
Señoras y señores, la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, la poderosa NFL, bien conocida en buena parte del planeta por el encuentro que define al campeón de la temporada, el juego del Super Bowl, el Super Tazón, con ese sensacional show musical de medio tiempo, tendrá plataforma de streaming, porque no se quieren quedar por fuera de ese gran universo digital de entretenimiento que lideran Netflix, Amazon y Disney, entre otras. El nuevo canal, la plataforma de streaming de la Liga de Fútbol Americano, se llama NFL Plus, NFL Más, que a partir de un pago de $4.99 mensuales o $39.99 anuales, el usuario tendrá acceso a los juegos de pretemporada, temporada y postemporada. Mejor dicho, una mano de partidos la berraca. Adicionalmente, los suscriptores podrán ingresar cuantas veces quieran a la biblioteca multimedia de la NFL, en donde encontrarán joyas históricas como videos, fotografías y artículos que los llevarán a recordar grandes momentos y anécdotas de la poderosa liga estadounidense. Y por si el usuario, como la Copelo, tiene ganas de más, se le tendrá, pagando unos dólares adicionales, la NFL Plus Premium. ¡Wow! Que trae todo lo mencionado anteriormente, más la repetición de los partidos completos y los resúmenes libres de publicidad. Y si la NFL tendrá plataforma de streaming, prepárense, porque otras ligas y deportes seguirán la misma ruta. Saquen tarjetas de crédito, por favor. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Sábado, versión extendida de este programa, noticias que tienen que ver con el mundo de la tecnología, un resumen también de excelente, lo que pasa en la semana, claro. Muchas noticias y bueno, aquí estamos.
Hola, ¿qué más? Muy bien, ¿qué tal van? Todo? Bueno, yo respondí antes de que me preguntara, muy bien.
Eso, muy bien. Javi,
se adelanta.
Yo lo veo con bufandita.
Ya recuperándome del catarro. Oiga, no se utiliza esa palabra más, ¿no? Catarro.
No tanto, sí. Resfriado.
Resfriado, un catarro. Un pequeño resfriado. Un resfriado sin tanto músculo.
Pero sí fue resfriado.
Sí, claro.
Tuvo todos los síntomas.
No, afortunadamente no fue tan grave como otros.
Bueno. Pero... Uy, sí, es que hay unas gripas que están por ahí complicadas. Sí.
Con otro escalofrío, pero nada grave.
Bueno, por aquí está.
Nada que un buen caldo no pueda sacudir.
Y se nos va a vacaciones, ¿no? También.
Ay, sí. Pero las extrañaré.
Esa carita que hace.
Bueno, qué delicia, Javi.
Merecidas vacaciones, Javi. Va a estar por fuera.
Muchas
también
gracias.
Después de un tiempito, ¿no? Un tiempito va a estar,
sí,
de vacaciones.
El 24 de diciembre nos vemos.
Bueno, noticias de la tecnología. Esta semana se estuvo hablando mucho de Instagram. ¿Se acuerdan que Sergio nos contó sobre esos cambios que están haciendo en la plataforma? Que incluso Influencers y celebridades decían, oiga, eso está mal, se está pareciendo
mucho a TikTok. Pata la berraca. O sea, dejan atrás su esencia por copiar al que está en el puesto número uno.
Exacto.
Pero se les olvida que uno está enamorado de Instagram por lo que son.
Sí, y creo que cada uno tiene su esencia y ahí se deben quedar. Entonces, yo creo que ahí sí, de pronto no lo están haciendo bien. También era noticia, yo no sé si ustedes vieron, muchas personas esta semana se estaban quejando de unos mensajes que estaban llegando por WhatsApp.
Ajá. Uh-huh. sobre.
Incluso a mí me llegó y a Katherine Hernández, que la conocemos acá, una de nuestras productoras de RCN Radio, le llegó un mensaje y mire que le dije que me lo mandara porque sí le llegó a muchas personas. Es supuestamente un mensaje de WhatsApp, de soporte técnico, diciendo que su cuenta ha sido como modificada. Uno no tiene cuenta en WhatsApp, empezando por ahí, ¿no? De pronto usted sí le puede poner un código para restablecer contraseñas o para guardar la información cuando usted guarda en la nube todos los chats. Y llega un mensaje que dice lo siguiente: el soporte técnico de WhatsApp informa que su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil. Entonces uno dice, ¿cómo así? Uy. Entonces dice, diga sí o no. Entonces ahí le da un poquito más de información. O dice, contáctenos si quiere a la página www.whatsapp.com. Confirme si fue usted quien inició sesión en un dispositivo inusual, según esto dice que en un iPhone, en Medellín. Uh-huh. Nosotros estamos en Bogotá. Y bueno, las personas ahí dicen, ¿será que pongo sí o no? Y después dice, procedemos a bloquear su cuenta si no confirma identidad. Entonces dice, uy, ¿cómo así? Me van a bloquear el WhatsApp. Usted contesta ahí, le van a pedir cierta información y es lo que está abriendo la ventana para entrar.
Asustan a la gente y ahí llega el anzuelo.
Entonces, esas son noticias falsas, podemos que incluirla ahí. Entonces hay que tener cuidado porque a veces uno dice, ¿cómo así? ¿Me van a bloquear mi red social? O en este caso el WhatsApp, que se ha vuelto una herramienta fundamental para trabajar, para comunicarse, claro, para todo. Entonces no crean en esos mensajes. WhatsApp no envía ese tipo de mensajes. Y cuando usted tiene su cuenta registrada, digamos, para verificación, le llega es un correo electrónico, no le llega un mensaje a través de WhatsApp, okay, para que lo tenga en cuenta. Un correo electrónico o a veces llega un mensaje de texto, pero nada de hacer clic aquí ni nada. Entonces esas cosas hay que tenerlo en cuenta y por eso pues así comenzamos también RCN Digital. Excelente. Con esas noticias y la música. ¿Sabe qué se está celebrando el día de hoy?
¿Qué?
Papá,
el Día Internacional de la Amistad.
Muy bien.
Entonces les voy a traer canciones dedicadas.
Feliz día.
A ustedes dos. Bueno, canciones dedicadas.
Ay, no, Javi, ya.
No, esa no. Escucha esta canción mejor. Queen. ¿Le gusta Queen?
Sí, pero también me gusta Un Amigo Es Un...
¿Esa canción era de Alejandro Lerner?
No, de los
Enanitos Verdes. Pero esa la ponían siempre al final de todas las fiestas, ¿cierto? En una época.
Fue el himno de nuestra graduación en el Colegio Champañá.
Creo que de todas las graduaciones de todos los colegios.
Pero la nuestra fue la más chévere porque la cantábamos todos muy bueno.
En todos los colegios la cantan todos.
Javier. Uy, sí. Y les ponían como al final de las fiestas y todo. Bueno. Mire, esta canción de Queen...
Perdón, pensé que era la de protagonistas de novela.
No, esa es... ¡Ay, una!
Uy, no.
Esa es de despedida.
Y hay años luz entre una canción y la otra. Sí, claro. Por favor, porque respetemos
usted
a los...
se graduó a finales de los 90, ¿cierto?
No, 93.
Upa, no, sé. Mejor más atrás todavía. Entonces imagínese desde cuándo está la canción de Enanitos Verdes.
Yo fui a finales de los 90.
¿Y esto es 93?
99 yo.
Uy, eso pasó por ahí. Yo no soy de los 90 todavía, pero bueno. Mire, esta canción, Queen, Friends Will Be Friends, una de las canciones que cuando usted busca en internet canciones dedicadas a la amistad, además de la de Enanitos Verdes, sale esta canción de Queen. ¿De qué año creen que esa es la canción?
A ver, 87.
86. Uy, tiene su tiempo. 1986, de un disco que se llama A Kind of Magic. Y la canción fue compuesta por Freddie Mercury y John DeCon. Ellos hicieron todos los arreglos musicales, desde los arreglos del bajo, los instrumentos, la letra de la canción, y se convirtió en uno de los himnos también de la amistad. Pues hoy vamos a dedicarle la música.
Excelente.
Un abrazo para todos los amigos y amigas.
Sí, abrazo a todos los amigos y a nuestros oyentes, que también son nuestros aliados, amigos también. Bueno, así comenzamos RCN Digital con estas noticias y hablemos de noticias falsas con Vera.
la noticia falsa de la semana.
En RCN Digital.
Bueno, ¿cómo se portó Vera estos días que estaba por fuera? ¿Juiciosa?
Súper bien, muy bien, sí.
Bien, está algo triste porque pues se enteró lo de mis vacaciones. Ella pensaba que era una noticia falsa.
Ah, y se va con
usted. Yo que salir a desmentir eso, porque ella decía, falso. Yo le pregunté, ¿es cierto que Javier Estamato sale de vacaciones? Y ella dijo, falso. Yo le dije, no, era...
Es verdadero.
Es verdad.
Te voy a dejar sola.
Medio nos agarramos esta semana, pero pues ya hoy estamos bien.
Denle un regalito.
Sí, sí, sí.
Sí, tráigale sí. Algo y ya.
Pronto, más tarde, vamos a Salitre Mágico.
Para que no se ponga bravo.
A ella le gusta Salitre Mágico.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Bueno. Tienen tiempo, entonces, para ir
claro.
A un parque de diversiones. Bueno, hablemos de las noticias falsas de la semana y hay una noticia que tiene que ver con el cantante Justin Bieber. O sea, no sé si vieron, hace unas semanas sí. Se estaba hablando de una parálisis facial que tenía.
Sí, sí, sí.
Pero ahora eso ha trascendido. Y han creado noticias falsas alrededor de esa parálisis. Entonces dicen que a raíz de la parálisis facial de Justin Bieber, se está hablando en redes sociales que esta parálisis fue causada por las vacunas contra el COVID-19.
Ay, no, pero...
Y eso lo están pues masificando, lo están publicando en las redes sociales y se ha vuelto viral. Entonces Vera se puso en la tarea a mirar. Se fue directamente con Justin Bieber y todo a averiguar. ¿Qué es lo que pasó con esta noticia? Si realmente esa parálisis que tenía Justin Bieber fue causada por las vacunas contra el COVID-19. Vera.
Esta noticia es falsa. El mismo cantante confirmó que su parálisis facial se debe a un síndrome denominado Ramsey-Hunt, producido por la reactivación del virus de la varicela. No hay evidencia científica que relacione esta enfermedad con las vacunas contra el COVID-19.
Falso. No tiene nada que ver. Él mismo dio... una entrevista diciendo que su parálisis facial no tenía nada que ver con el COVID-19, sino con un otro síndrome que es producido por una reactivación del virus de la varicela. Otra cosa totalmente diferente y no hay evidencia pues, científica, como lo dice Vera, que relacione la enfermedad o esta parálisis con las vacunas contra el COVID-19. Entonces, pilas, hay que seguirse cuidando y no creer tanto en estas noticias que están rondando por las redes sociales.
Ciencia, música y tecnología en RCN Digital.
Y continuamos en RCN Digital, aquí sábado, versión extendida de RCN Digital. Y les traigo un tema que tiene que ver con tecnología, pero también con los que son seguidores de las series. ¿Usted le gusta ver series, Javier Estamato?
Pues con todo esto de las plataformas de streaming es inevitable no enamorarse. No de todas quizás, pero sí de algunas series muy buenas como Stranger Things que me estoy viendo en este momento.
Eso, bueno, eso es entretenimiento. Pero sí. ¿Qué diría usted si hay una serie, la primera miniserie que promueve la tecnología en Latinoamérica?
Wow, buenísimo.
Y está ya disponible. Está disponible ya en Prime Video. Búsquela, se llama Coders. Y esta producción que ya está disponible nos deja también ver cómo en la región en Latinoamérica se está desarrollando la tecnología para apoyar grandes talentos. Y para hablar sobre esta miniserie está con nosotros Laura Forero, ingeniera de sistemas y desarrolladora colombiana, y tiene además un espacio importante en esta serie porque una de las historias de Coders es la de Laura Forero. Toda esta serie es impulsada por IBM, por eso está toda la tecnología presente, y saludamos a Laura aquí en RCN Digital. Laura, bienvenida.
Hola, muy buenos días, gracias por la oportunidad y por la invitación.
Laura, ya hemos tenido la oportunidad, bueno, yo vi ya algunos capítulos de Coders, pero contémosle a los oyentes de RCN Digital qué es Coders, así, qué va a tener estos capítulos, minicapítulos que muestran también un poco los avances en tecnología y cómo están promoviendo la tecnología aquí en Latinoamérica.
Sí, claro, bueno, la serie tiene el objetivo, por supuesto, como ya lo mencionas, de poder visibilizar un poco ese behind the code, las personas que están detrás, desarrollando, programando. Y algo muy bonito en la serie es que van a tener la oportunidad de ver muchas historias diferentes backgrounds, de personas que no sabían programar antes de la competencia, hasta personas que llevaban años de experiencia en la tecnología y cómo todos pudieron dar excelentes resultados en la competencia y en general en las soluciones que se presentaron y evidentemente a los problemas que se plantearon ahí. Porque algo interesante es que nos pasaban una lista de desafíos, cada uno evidentemente tenía que resolverlos, pero eran problemas o desafíos reales propuestos por las mismas organizaciones aliadas de IBM, y que bueno, que después se pudieron, las mismas soluciones que desarrollamos pudieron ser implementadas, llevadas a la realidad, y también para que tengan como esa curiosidad de pronto de ver, por un lado, las herramientas que existen a la hora de aprender programación, que son muchas, que son gratuitas, que hay una facilidad a la hora de poder adquirir estas habilidades, y que y bien que puedan también probar los desafíos, porque ya los recursos están como disponibles también a la par que vean la serie. Pueden, no sé, retarse ahí un poco a utilizarlos, a resolverlos y bueno, aprender un poco también más de programación, que creo que es una habilidad muy necesaria ahorita y pues, sí, en el futuro.
Y bueno, también inspirar, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y hablando de eso, ¿quiénes son los que participaron? ¿Puede contarnos sobre los protagonistas, por favor?
Sí, claro. La competencia Bien Code empieza con 60.000 desarrolladores de Latinoamérica. Básicamente cada uno resuelve una lista de desafíos. Esto fue evaluado atrás por una agente, una máquina, un agente de inteligencia artificial que nos da una calificación para cada resultado, para cada solución que presentábamos. Y al final había un ranking. Y entonces ahí íbamos pasando también a los finalistas y finalmente los ganadores, que creo que hay que hablar un poco más de las en la serie, cómo son los premios y esto.
Laura, ¿y cómo fue enfrentarse a cámaras? ¿Cómo fue tener un equipo de producción a su lado mientras realiza lo que todos los días hace, esa labor tan alejada de nosotros los humanos, ustedes que son unos duros para esos temas tecnológicos y digitales?
Uy, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo estaba muy alejada de ese contexto y recuerdo cuando me dieron la oportunidad de grabarme, me hicieron como ciertas entrevistas, que llegara el equipo de producción a mi casa, preparar todo. Yo nunca había pensado que fuera así, pensé que era como un video muy, no sé, como muy sencillo, muy un poco que...
Con el celular.
Sí, exactamente, con el celular, una entrevista, uno que otro, pero cuando llegó todo el equipo de producción, que... nos hacían antes como libreto, como también cómo entender la historia de cada uno, cómo presentarla de una mejor manera. Creo que fue algo enriquecedor en muchos aspectos, también evidentemente conociendo más personas como de otras áreas y bueno, y qué chévere que también, bueno, algo también difícil es mostrar esa parte de tecnología, porque es casi que uno va escribiendo en el computador y cómo lo muestras en una serie, pero creo que la serie cumple el objetivo a la hora de pues llevarlos como por todo el hilo de ese es el desafío, es lo que se están retando, lo que están haciendo y bueno, mostrarlo, que creo que fue lo más valioso.
Claro, Laura, y su labor como mujer, porque hablamos en estos temas tecnológicos, los desarrolladores, y en este campo hemos visto que obviamente está mucho más marcado por mujeres que antes, pero ¿cómo le ha ido usted también con el resto de compañeros que hacen parte de este proyecto?
Uy, yo creo que primero la hackathon fue, bueno, esta competencia fue hace uno o dos años y en ese momento yo no tenía como la idea de que me iba a especializar. Y cuando aparece la hackathon, que es muy relacionada a análisis de datos, que es el tema que después como que me surgió esa curiosidad por aprender, pues casi que empecé a hacer proyectos de eso. Hice un proyecto que mencionó ahí, que es Loto. Hice otro emprendimiento que también es como de viaje, se llama WowTrek, y creo que eso me ha permitido de alguna manera, por un lado, enriquecerme más, como aprender un montón, conocer a muchas personas, porque algo que teníamos era que teníamos grupos de Discord y ahorita también lo mantenemos, como esos grupos de poder hablar con todos los participantes, los finalistas, y no sé, compartiendo ya sea desde oportunidades laborales hasta historias, hasta, no sé, dudas que tengamos. Y creo que ha sido algo muy muy gratificante de alguna manera. La parte, creo que ser mujer es algo que vemos y que me ha gustado mucho, que es el la iniciativa que tienen muchas compañías en este momento, como IBM, como las grandes compañías de tecnología, para diversificar en este contexto de tecnología. Creo que es muy importante, es demasiado relevante a la hora de enriquecer la conversación, claro, a la hora ya de poder desarrollar productos, por ejemplo, inteligencia artificial.
Pero, Laura, usted, una cosa de eso que usted está diciendo, ¿en algún momento ha sentido que por ser mujer es más difícil entrar a trabajar en este mundo, en este ámbito, o no?
En este momento, o sea, en lo que yo llevo de carrera no lo he visto. Digamos que algo que se veía de pronto en la universidad es que pues éramos pocas mujeres y como que a la hora, por ejemplo, desarrollar proyectos, era como, como que uno daba la opinión y generalmente no era la muy valorada, pero ya en el campo laboral creo que he visto como lo contrario, el cambio de switch como de, bueno, busquemos más mujeres, diversifiquemos los equipos de tecnología y creo que eso sin duda cambia el paradigma en este momento. Y pues no, también una invitación a todas las mujeres, creo que ahí en la serie participamos muchas mujeres contando la historia y también como motivando a más niñas y a que se interesen ya sea por tecnología o por áreas STEM o ciencias.
Laura, ¿y qué viene en adelante? Ustedes tienen el apoyo en esta serie desde IBM, pero ¿qué viene ahorita? Aparte de Coders, ¿qué van a hacer ustedes? O en el caso suyo, que tiene varios emprendimientos.
Bueno, yo creo que por un lado seguir trabajando, esta parte de poder visibilizar las historias, creo que a uno le da también una oportunidad para mostrar, como tú lo mencionas, los proyectos que uno está trabajando. Yo en este momento voy a empezar una maestría en la Unión Europea y creo que un poco más, por supuesto, trabajando con IBM para promover los programas que ellos tienen ahorita, por ejemplo, de capacitación para aprender programación, para aprender las mismas herramientas de Watson y en general estas tecnologías que se pueden utilizar ya sea para resolver problemas de ingenieros o problemas que una persona tenga y quiera empezar a probar. Yo creo que es más de, por mi lado, continuar trabajando y participando en este tipo de competencias que edifican mucho y ayudan mucho en el contexto de tecnología y en mi vida profesional.
Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí en RCN Digital y por último invitemos a los oyentes a que vean la miniserie Talento Colombiano que está presente ahí y cómo incentivar también la tecnología a través de estas producciones audiovisuales.
Sí, bueno, una invitación a todos los televidentes a que vean esta serie, a que se introduzcan un poco, aprendan un poco más de esta parte de tecnología que se ve, como ya lo mencionabas, un poco alejado, pero en verdad no es tan alejado y es un contexto que se está viniendo como muy muy rápidamente, muy aceleradamente para que puedan desempeñarse en sus áreas, ya sea aprendiendo cositas de tecnología o inspirándose con la serie a aprender más de código.
Laura, muchas gracias por estar aquí en RCN Digital.
Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
RCN Digital. No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke.
Bueno, me voy con esta canción que de pronto no se han visto todos la serie Friends, pero si uno pone esta canción, ahí mismo sabe que es de la serie, ¿no?
Sí, sí, sí.
The Rembrandts, I'll Be There For You. Es otra de las canciones que si usted busca en Spotify, en las diferentes plataformas de música.
De amistad.
De amistad, sí. Sale esta canción, una canción que se volvió muy popular, de pronto para los que no conocen, en una serie de televisión estadounidense que se llama Friends.
Sí, con Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. También, además, pasaron muchos personajes del momento que eran tendencia. Brad Pitt pasó por ahí. Sean Penn pasó por ahí.
Tal vez fue de las primeras series importantes en la historia de la televisión, ¿no?
Sí, además que si usted se da cuenta, la puede encontrar ahorita en plataforma. O sea, usted se mete a HBO y la encuentra completa.
Si quieren ver lo que era la vida antes de las redes sociales, Friends es una buena opción. No había esa conexión a los teléfonos celulares tan enfermiza para mí.
Además que fue hace mucho tiempo. ¿Sabe cuándo fue el último episodio?
¿2003?
Cuatro. Fue el 9 de mayo del 2004.
Sí.
Y bueno, esta canción hace parte del cabezote, del inicio de la serie. Y esta agrupación que muchos solamente la tienen, yo la tengo de referente solo por esta canción. No sé si ustedes conocen otra canción de los Rembrandt.
Seguramente tendrán muchas más, pero se hicieron famosos por Friends, o Friends los hizo famosos.
Sí, exacto.
O la los canción, terminó de hacer.
De hecho, el video de la canción salen ellos, hay una versión que es en blanco y negro y salen todos los protagonistas de Friends.
Oiga, Andrés, se alcanzaron a ganar en las últimas temporadas $1 millón aproximadamente por capítulo.
¿Cada actor?
cada actor. Ese era el éxito tan bravo que tenían.
Y esta canción se volvió muy popular en los años 90 también, pues porque hizo parte o era la canción principal de esta serie Friends.
Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.
Bueno, y nos vamos con un clásico. Esta canción tiene muchas interpretaciones, pero me fui con la original, la de Carole King. Se llama You Have Got a Friend. La han cantado, yo creo que mucha gente.
Sí.
Famosa, sí.
Mire, una canción que además también se volvió un himno de la amistad. Esta canción es de los años 70, canción de 1971. Fue escrita por Carole King, por eso traje esta versión, la oficial, porque hay varias interpretaciones de la canción, y además se convirtió en una de las canciones que logró estar en las primeras posiciones de los listados de Billboard, posición número 1.
Wow.
Todavía se mantiene, esta canción es muy usada para bandas sonoras de películas, de series, y luego en los años 70 también, no solamente estuvo en número 1 en Billboard, que uh-huh. en los Estados Unidos, sino también estuvo en las primeras posiciones del Reino Unido. Entonces es un gran referente. Otras interpretaciones que ha tenido pues también artistas como Michael Jackson, hizo una versión de esta canción, también estuvo Donny Hathaway, entre otros, pero la versión oficial de Carole King. Después James Taylor también tuvo una interpretación masculina unos años después, y por eso la hemos tenido como tan presente en diferentes voces, pero la original, la
André,
versión
esa,
original
esa
de los 70s de Carole King.
Esa que empieza, no importa el lugar, el sol es siempre igual.
¿Es la que nos quiere dedicar?
¿Cuál es esa?
¿Esa es una? ¿Ese no es la misma?
Es que un amigo es uno
es la misma, sí, perdón.
Brillando en la oscuridad.
No importa cuánto hay no. en tus bolsillos hoy.
Dios mío.
Pero siempre estará.
Yo también lo quiero, Javi. Pero podemos dedicarnos otras canciones.
I'll come running, yeah, to see you again.
Ciencia, música y tecnología en RCN Digital.
Bueno, querido Sarria.
Señor.
Usted que tiene unos ahorros debajo del colchón.
Sí.
Creo que esta nota le va a interesar mucho porque usted es el que más ha preguntado, más interrogantes ha planteado sobre la mesa acerca del metaverso.
Es que no lo entendía, le digo la verdad. Yo
exacto.
no lo entendía.
Pero ya lo entendió.
Ya logré entenderlo, pero pues obviamente tengo mis baches ahí mentales con eso. Pero sí, digamos que ya entiendo el...
Una película, o sea, que ayuda a eso es Ready Player One.
¿Cuál, Ala?
Ready Player One.
Ready okay. Player One.
No la he visto.
No, yo tampoco me
no
la
me
vi.
Interesa en lo más. No me tira así, no la voy a ver.
Oiga, esto es bien interesante porque la primera propiedad inmobiliaria de las personas más jóvenes como Sergio Cuervo quizás no sea en este plano físico en el que nos movemos, sino en el metaverso.
Ay, ¿cómo así? O sea, comprar una casa para el metaverso.
Exactamente.
¿Una propiedad?
Sí.
Una finca.
¿Eso cuándo va a pasar en Colombia?
Ay, póngale cuidado. Pues tenemos con nosotros en línea al señor Jack Simon, él es especialista en derecho inmobiliario. Jack, bienvenido a RCN Radio, RCN Digital, gracias por acompañarnos.
Con todo el gusto, más bien muchas gracias a ustedes por recibirme y charlar un ratico conmigo.
Un placer. Jack, ¿estamos exagerando o esa puede ser una posibilidad, que los jóvenes en vez de comprar algo, alguna propiedad en el plano físico, lo hagan en el metaverso?
Pues definitivamente es una posibilidad y ya lo están haciendo. Lo que pasa es que hay que mirar la utilidad de esos bienes en el metaverso. Obviamente, parte de esto se comporta un poco como un juego. y efectivamente existe un negocio muy grande alrededor de estos juegos, y tener una casa en el metaverso puede ser lo mismo que tener un skin en un videojuego actualmente, que genera un negocio y genera un, digamos, tiene un costo. Obviamente esos costos no son exorbitantes para cada uno de los jugadores o personas que interactúan en el sí. metaverso. Lo que pasa es que alrededor de esto también hay negocios, y el metaverso, cada uno de los metaversos sigue la misma lógica que el mercado inmobiliario de la vida real, y es ubicación, ubicación, ubicación. Hay algunos puntos álgidos en el metaverso por donde todas las personas que entran pasan, que se pueden volver unos puntos de comercio muy importantes. Y en ese tipo de activos, porque al final del día son activos, sí estamos viendo un crecimiento muy importante en términos de valor. Simplemente con saber que cuando arrancaron los precios promedio de estos predios, digamos, comerciales, podían estar del orden de $3,000, y ya hemos visto operaciones que están en los cientos de mil. Entonces, a medida que el metaverso se va volviendo más popular y algunos puntos se van desarrollando por la misma naturaleza de la interacción que pasa en ese metaverso, vamos a ver inmuebles, que pues, realmente en derecho no serían inmuebles, pero lugares específicos de uso que pueden ser muy, muy valiosos y pueden ser inversiones muy buenas, tanto para explotarlos comercialmente como para, digamos, tener, llamémoslo, un lote sí. de engorde.
Sí, correcto. Yo le quería preguntar, digamos, yo estoy interesado, ¿cuánta plata se necesita para poder uno involucrarse y comprar un inmueble en el metaverso?
Mira, esto va desde los cientos de dólares para inmuebles en, digamos, lugares no tan concurridos y con usos no comerciales, hasta, como te digo, cientos de miles de dólares. Hemos visto operaciones de lotes en el metaverso de cientos de miles de dólares.
Cuando uno compra una casa en el plano material o un apartamento o un bien inmueble, pues obviamente hay un tema de escrituración y de registro. ¿Cómo funciona eso en el metaverso? Yo compro un apartamento en el metaverso, ¿y cómo demuestro que lo compré yo y que es mío y cómo lo puedo usufructuar?
Eso es justamente lo bonito y por lo que se parece tanto al mercado inmobiliario. Nosotros en el plano normal, natural, en Colombia específicamente, tenemos una cosa que se llama la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y ahí cada lote tiene una paginita que dice quién lo compró, quién lo vendió y quién lo hipotecó. El equivalente en el metaverso es el blockchain. El blockchain, que es inmodificable, que tiene inclusive un nivel de seguridad más alto que la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, va a contener esa misma historia del inmueble. Quién lo compró, quién lo vendió, e inclusive yo pensaría que muy pronto quién lo hipotecó y quién obtuvo un crédito sobre ese predio como garantía.
Pero es que ese pedacito me parece confuso. Cuando yo hago la transacción, pago una plata, ¿qué me entregan?
A ver, cuando tú haces la transacción y pagas una plata, si eres el comprador inicial, te lo estás comprando a esa empresa que es la dueña de ese metaverso. Acordemos que hay varios metaversos que son creados por una empresa.
O sea, digamos a Meta, por ejemplo, ¿sí?
Sí, entonces yo le estoy comprando a Meta ese espacio en su universo del que voy a tener el uso exclusivo y voy a poder hacer, digamos, dentro de las reglas de ese metaverso, lo que yo quiera en ese precio. Después de eso, ellos van a generar en el blockchain. El blockchain es un sistema de registro al final del día, que es lo que funciona en cripto y lo que funciona con NFTs. Blockchain es un sistema de registro. Blockchain es un sistema muy seguro que me permite registrar una historia que no esté en un solo sitio, sino que tenga copias, miles de ellas, en muchos servidores, y que por eso mismo no se puede modificar. Y entonces se va a generar ese capítulo en el blockchain, y cada vez que yo venda ese inmueble a un tercero, va a quedar registrado en esa historia. Entonces, el dueño dentro de 20 años que se lo ha comprado al que yo se lo vendí, va a poder revisar toda esa historia y va a poder demostrar de manera fehaciente que él es el dueño de ese espacio. Y por eso va a tener unas claves de acceso que le van a permitir digamos, construir o modificar o utilizar ese inmueble de la manera que mejor le parezca.
Jack, ¿cuáles problemas cree usted que surgirán a futuro si nada más en el plano físico hay una cantidad de turbulencias, de tormentas cuando se trata de comprobar la propiedad o el manejo de escrituras de X o Y propiedad? ¿Qué cree usted que surgirá a futuro o que ya se presenta en el panorama del metaverso con esta de las propiedades o de los inmuebles virtuales?
Pues mira, frente a lo que sería el mercado inmobiliario tradicional, hay tanto ventajas como desventajas. Yo creo que en términos de registro es mucho más seguro. No tenemos forma de encontrar escrituras falsas en el metaverso. No tenemos forma de encontrar registros falseados porque no hay una autoridad que registre, sino que está, digamos, replicado y multiplicado a lo largo de la nube. Pero obviamente sí se generan algunos problemas. ¿Por qué los inmuebles valen en el mundo real? Porque la tierra es limitada, la tierra es naturalmente un recurso limitado. Hay solo un límite de lotes urbanos en los que se pueden hacer edificios residenciales, solo un límite de locales en centros comerciales. Y para expandir eso tiene unos costos y tiene unas barreras de entrada muy duras. Eso te garantiza que las cosas mantengan su valor en el tiempo. Es, digamos, ha pasado, pero es relativamente raro que los inmuebles pierdan muy rápidamente su valor. Eso no pasa en el metaverso, porque pueden haber muchos metaversos y pueden perder popularidad y pueden dejar de utilizarse. Entonces terminan siendo activos que no necesariamente van a mantener su valor en el tiempo. Y hay que saber entender el mercado y saber apostarle a qué lote, en qué metaverso, para generar valor en el mediano y largo plazo. Y por el contrario puede pasar lo que ha pasado últimamente con muchos NFTs o con muchas variantes de criptoactivos, que pierden su valor porque la gente pierde interés. Entonces creo que ahí es donde está el riesgo fundamental y sí hay mucha especulación en este mercado. Lo último que quiero decir es porque creo que es un poquito más seguro que un NFT o una cripto, porque como funciona el mismo metaverso, sí tiene una limitación en cuanto a los lotes que son buenos. Porque precisamente yo puedo identificar por dónde está pasando la gente y por dónde está interactuando la gente. Entonces tiene algo más, digamos, de subyacente, algo más evaluable.
Claro. Jack, usted ya está asesorando gente, es decir, está usted en medio de estos trámites confusos para los que todavía no estamos como bastante compenetrados con el asunto. ¿Usted ya está en medio de trámites de personas que están comprando propiedades en el metaverso?
Hasta ahora la mayoría de las transacciones son muy sencillas. Nos han hecho preguntas, nos han hecho consultas y por eso nos metimos a estudiar el tema a profundidad. Pero digamos que transacciones entre individuos en Colombia todavía no se están dando del tamaño suficiente como para que justifique una asesoría completa.
Claro, por ahora, ¿no?
Para allá vamos, claro. Para allá vamos. Por eso nos anticipamos un poquito al tema y nos metimos a estudiarlo realmente cómo funciona.
Pues Jack, muchas gracias por compartir esta información. Todavía es complicado, ¿no? Yo me imagino que cuando usted habla con otras personas que no están tan empapadas de estos asuntos, hay miles de preguntas, ¿o no?
Sí, esto es bastante confuso y claro. Especialmente hay que entender algunas cosas como que es el blockchain que no mucha gente entiende.
Claro.
Pero cada vez esto se entiende más. Si uno le pregunta a un muchacho de 20 años, probablemente entienda más de blockchain que oficina de registro de instrumentos públicos.
Pues Jack Simmons, especialista en derecho inmobiliario, lo estaremos molestando más adelante a medida que esto se vaya compenetrando en nuestras vidas en Colombia. ¿Vale, Jack?
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por recibirme un rato y charlar de esto.
Feliz tarde,
que
Jack.
Una excelente tarde.
Gracias, lo mismo.
Hasta luego.
RCN Digital en RCN Radio, nuestra radio.
Hablemos de uno que también tiene muchos amigos y es Arnold Schwarzenegger.
Bueno, señoras y señores, alisten una torta bien grandota de 75 pisos porque hoy está de cumpleaños el señor Arnold Schwarzenegger.
¡Wow!
Austriaco, estadounidense. Sí, nació el 30 de julio de 1947. Físico, culturista, actor, político, empresario. Lo recordamos por, bueno, innumerables películas de Terminator, Conan el Bárbaro.
A la pista, baby.
Exactamente, hasta en temas de comedia se metió este gigantesco.
El regalo prometido, ¿se acuerda esa película?
Con Danny DeVito.
Ah, que son Twinks.
Sí, exactamente. Bueno, y otras tantísimas películas.
Y muchos la recuerdan por esa de niños, que la ponen en Navidad mucho, que es el regalo prometido, que tiene un hijo, tiene que comprarle un muñeco de un superhéroe y se le olvidó comprarlo. Era el que más quería la gente y le tocó, bueno, hacer de todo para poderlo.
Depredador, me acuerdo que es también otra de las películas que está dentro de la lista de producciones de este hombre que no sé qué le falta hacer en la vida. Es decir, si al joven adolescente Arnold Schwarzenegger allá en Austria le hubieran dicho, oiga, usted va a ser el gobernador de California el próximo siglo. Bueno, ¿qué le pasa? I'll be back. Una cosa así. Pero bueno, vamos a recorrer algunas de las de los domicilios digitales que tiene el señor Schwarzenegger en internet. Por ejemplo, el apellido.com, Schwarzenegger.com, página oficial del señor Arnold. Allí encuentran biografía, películas y también consejos para mantener una buena salud y hacer unos ejercicios recomendados por él. ¿Qué más que tener en casa un instructor virtual como el señor Schwarzenegger?
¿Qué tal?
Bueno, en Twitter, ¿cuántos seguidores creen ustedes que tiene Arnold Schwarzenegger en Twitter?
Ya, no, no, pues voy a mirar el cuaderno.
Sí, claro, tengo acá el cuaderno y ella ya estaba asomando sus ojos.
¿Hay muchos? ¿Tiene bastante o más o menos?
No, lancen una cifra.
Yo digo que 1,5 millones.
No, 5.1 millones de seguidores.
6 millones iba a decir.
Y sigue a 448 personas.
El otro tapa.
Mire las cuentas que sigue Arnold Schwarzenegger, por si quieren curiosear. Sylvester Stallone.
Que cumplió años hace poco también.
Hace poco, exactamente. Sigue a Netflix. Sigue cuanta cuenta se puedan imaginar relacionada con el cambio climático. El hombre está muy pendiente de esos asuntos. Sigue a Michelle Obama y a Barack Obama, a Katy Perry. Sigue a Greta Thunberg. Temas espaciales, Copelo. Sigue a SpaceX y a la NASA. Sigue al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sigue a Leonardo DiCaprio. Y una cuenta que me gustó muchísimo, The Olympic Games, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, @Olympics. Tremenda cuenta con datos súper interesantes. Y hay una representante colombiana en la lista que sigue el señor Schwarzenegger. ¿Quién creen que es?
No sé.
Es una actriz que trabaja en los Estados Unidos y a la que le ha ido muy bien y que hace poco también cumplió 50 años.
Pero está, ¿en qué ha salido ella?
Modern Family. Sofía.
Ah, Sofía Vergara.
Sí, muy bien. Y si nos vamos para Instagram, ¿cuántos seguidores creen ustedes que tiene el señor Arnold Schwarzenegger en Instagram?
7 millones.
No, mamita. 22.5 millones de seguidores. Por ahí pasó hace rato. 7 millones tenía cuando hizo la primera.
Cuando abrió la cuenta.
Sigue a 133 personas. Y dentro de esas curiosas cuentas, Naciones Unidas, Shaquille O'Neal por un lado y los Lakers por el otro. Aficionado al equipo profesional de baloncesto del estado de California, allá en Estados Unidos, los Lakers. Sigue a Neymar en Instagram.
Ah, muy bien.
Y a Salma Hayek. Si quieren seguir al señor Schwarzenegger, @Schwarzenegger en Twitter, Instagram o Schwarzenegger.com para estar al corriente de la vida de este hombre que cumple hoy 75 años.
Bueno, pero está muy bien.
Exactamente, y a todos los Schwarzenegger aficionados.
¿Cómo hace uno para pronunciar ese apellido?
Pues estaba buscando y en alemán o en, en Alemania o en Austria es Schwarzenegger.
Imagínese.
Schwarzenegger. Es una aproximación, ¿no?
Uno dice la pronunciación como perfecta, Schwarzenegger.
Por favor. Pero es válida la pronunciación en inglés, que es Schwarzenegger.
Es que es un poco complicado.
O Schwarzenegger en español. Arnoldo Schwarzenegger.
Arnoldo
Schwarzenegger.
Arnoldo, feliz cumpleaños, te queremos.
Schwarzenegger.
I'll be back.
Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.
Usted escucha RCN Digital. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed.
Bueno, Copelo, y usted la mencionó, entonces le traje esta canción.
¿Cuál?
La de Toy Story.
Ah, mire.
Ah, mire, ahí la tiene. Una canción del año 1995, además fue compuesta por Randy Newman, y es o hace parte de la banda sonora de una de las películas animadas más importantes, yo creo que de todos los tiempos. Para mí es una de las mejores, 1995, Toy Story. ¿Se la han visto?
Sí.
Básicamente, yo les confieso que yo he llorado con la película. Sí. Las últimas, las despedidas.
La que más me gusta es la primera.
La primera es
una
increíble.
Queja, claro. Doctora, cuando estabas de vacaciones, yo dije acá, ¡hasta el infinito y más allá! Y la Copelo me miró mal. No le gustó como...
Buzz Lightyear.
Sí, le rendí un homenaje a Buzz Lightyear. Y...
¿A vos qué?
Buzz Lightyear.
Buzz Lightyear. No le gustó.
¿Y por qué?
No sé, no le gusta hasta el infinito y más allá. ¿Por qué, Copelo?
No, me parece chistoso como lo pronuncia.
Pero no, me miró como pues, burlándose.
Que tiene una película...
Si hubiera sido algo chistoso, nueva. Me hubiera mirado de manera tierna, pero me miró mal. Ya era la quejada.
Bueno, ese es uno de los personajes que hace parte de Toy Story, ¿no? Buzz Lightyear, que además está acompañado de Woody. Estaba pensando en el dueño de ellos, es Andy. Que
Woody es el que hace el Tom vaquero. Hanks.
Sí, señor.
¿Cierto?
Y está el tiranosaurio Rex. Bueno, todos los personajes que hacen parte de Toy Story. Y esta canción, cuando usted busca canciones dedicadas a la amistad, está esta canción, Hay un amigo en mí. La canción siempre está presente en la primera película, siempre.
Sí, sí, sí.
Pero también, pues, ya a medida que van pasando las otras películas, cómo se despiden de su primer dueño, bueno, y pasan, siempre se tiene como referente. Además, fue nominada a Premio Oscar como mejor canción original y siempre se mantiene como en ese radar de las canciones que son dedicadas a la amistad, Copelo. Entonces, esta se la voy a dedicar a usted que lo estaba recomendando tanto. Bueno, Copelo, con esta música hablemos de temas científicos que encuentran 30 nuevas especies en el fondo del océano. El océano sí es, yo creo que
inexplorado, los lugares, sí.
Que falta mucho por explorar. Qué pues, miedo.
Mire, también. La ciencia, André, ha enviado al espacio cohetes, humanos y robots para poder entender el universo. Pero no lo había hecho tanto con el fondo del mar, lo que usted decía. Resulta que hace unos días, investigadores del Museo de Historia Natural del Reino Unido decidieron ponerse a trabajar en esto. Le dieron la mano a unos robots operados por control remoto, los metieron en el fondo del mar, exactamente en la zona Clarion-Clipperton, en el Pacífico Central. Bajaron estos robots 4.800 metros de profundidad, lograron ahí recolectar muestras de agua de especímenes de esas llanuras muy profundas del Océano Pacífico y las devolvieron a la Tierra, o sea, a la superficie. Los señores del Museo de Historia Natural se pusieron a investigar qué era lo que habían encontrado estos robots y de repente, oh sorpresa, 30 nuevas especies marinas.
30 es un montón.
Nuevas, o sea, completamente desconocidas. Ya las están estudiando, digamos que falta una confirmación oficial, pero estos investigadores dijeron es una novedad para la fauna marina encontrar estas especies. El estudio lo publicaron en una revista que se llama Soukies y ahí muestran, hay fotos muy atractivas de estos animales porque no los conocemos, no los conocíamos.
¿Tienen luminiscencia o algo así?
Claro, porque a 4.800 metros de profundidad, claro.
Esa es la única forma de poderse identificar entre ellos.
Exactamente, entonces ya están estudiando todos los datos de ADN que para poder comprobar y confirmar a qué especies pertenecen, pero todo fue gracias a un robot, bueno, unos robots controlados a control remoto desde la superficie.
Increíble. Yo creo que lo que hay ahí es difícil, porque de hecho hablaban, digamos ahorita que estamos en verano por las altas temperaturas, hay muchos animales marinos que se están movilizando en diferentes lugares por el calor que hay, incluso. En las playas, bueno, uno ya es muy común ver un tiburón, sí. Que se están yendo a las orillas por como buscar otros espacios también, pero yo creo que está pasando eso con esos animales que están en el fondo, en las profundidades y que están buscando...
Pero mire, para algo sirven los robots.
Claro, qué bueno, además porque un humano no puede llegar a...
Y es que el sábado pasado les estaba contando de otros robots, ¿de acuerdo, Javier?
Sí, claro.
Que se iban a volver astronautas, entonces iban a acompañar misiones de astronautas humanos, ajá. Pero también tendrían sus propias misiones para poder explorar, por ejemplo, Marte o bueno, otros planetas.
Sí, claro, que tienen toda la capacidad y de pronto no tiene un problema que pueda tener un humano en la respiración, en temas de salud, en este caso, y pueden llevarse también a este tipo de
misiones. Ahora les ponemos las imágenes y de los animales que encontraron.
Increíble. Bueno, con esto nos vamos, Copelo, ya.
Pero ustedes nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter, en @RCNDigital. También estamos en Instagram, en @RCN_digital. Y nos pueden oír, Javier, desde sus vacaciones, desde la playa, desde un avión, desde un bus, desde un carro, a cualquier hora, desde cualquier dispositivo. Exactamente. Nos encuentran como RCN Digital en Spreaker, Spotify, Apple Podcast
y Google Podcast.
Bueno, nos vamos. Ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
Ok, Google. RCN Digital. Tendencias, música y tecnología. RCN Digital.